quién le importa, canta Alaska, y un tema que muchos colectivos hacen suyo también y que ahora se pone en el tapete por la instancia del domingo, donde, como ustedes saben, lo que se hace es un pre-referéndum para consultar a la población acerca de la derogación de la ley integral para personas trans. Esto va a afectar la actividad habitual del fin de semana. ¿Por qué? Porque no va a haber fútbol, porque los cines, espectáculos públicos van a haber limitado el domingo, va a haber veda alcohólica desde la noche del sábado, todo por este pre-referéndum, que no es obligatorio, se vota con credencial cívica en el lugar asignado según el padrón, puede entrar a la página web de la Corte Electoral para ver dónde les corresponde, y si los adherentes alcanzan el 25% de los inscriptos habilitados, o sea unos 650.000 votos, algo que suena harto difícil, quedará habilitado entonces sí un referéndum. En cuanto al fútbol, algunos preguntaban por qué. Lo que pasa es que los policías van a estar destinados a todo lo vinculado a este acto electoral desde el viernes de noche, por eso tampoco el fútbol el sábado. La propia legislación uruguaya impide que lo haya el día domingo. La ley de elecciones dice que la organización de los servicios policiales durante el día de la elección será determinada por el comisario de policía con 48 horas de anterioridad. ¿Qué pasa con la gente que trabaja ese día? Bueno, las empresas públicas y privadas deberán conceder a los inscriptos habilitados un término no menor de 2 horas para que concurran a votar y no recibirán descuento, obviamente, por ese tiempo. Pero acá lo que nos interesa es hablar de esta ley y de la polémica que se generó. Ya ayer hubo una instancia en cadena de radio y de televisión, ¿no? 7 minutos, donde el colectivo Ley Trans Ya rechazó, obviamente, este pre-referéndum que busca derogar la ley trans, y dando cifras que, no por conocidas, dejan de ser importantes y dramáticas también, ¿no? Que creo que están en la génesis de este proyecto de ley. El 75% de las personas trans son expulsadas del sistema educativo. Solo el 23% de esa población accede al empleo formal, 23%, obviamente muchos se dedican a la prostitución. Apenas el 19% logra finalizar el trámite de cambio de nombre en el documento de identidad. ¿Bien? Y bueno, para entender los alcances de esta ley es que estamos con la doctora Desiree Pagliarini, que es abogada, egresada de la Universidad Católica, especializada en Derecho de Familia, convencional del Partido Colorado y activista social. Desiree, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días Nacho, buenos días a la audiencia.
Van a notar un tono raro en ti porque no sos uruguaya, ¿no?
Correcto, soy venezolana, nací en Venezuela. También soy uruguaya, cabe destacar, por mi padre. Me dio la nacionalidad y estoy viviendo acá en Uruguay desde el año 2008.
Bien, podríamos hablar una hora de Venezuela, ¿no? Si es dictadura, no es dictadura.
No, por favor, ¿no? te agradezco que lo dejemos para otra instancia.
Me imagino por algo que viniste, ¿no?
Sí,
y
tal bueno, cual.
Y si estás en el Partido Colorado, también puedo adivinar cuál es tu idea a ese respecto. En realidad yo quisiera pensar que en cualquier partido que se esté en Uruguay, uno tendría que tener la misma opinión, por lo menos en relación a las cosas más básicas. Y ahora la polémica está instalada por el dictadura sí, dictadura no.
Lamentable, porque la República y los derechos que hacen a un Estado de Derecho creo que ha sido siempre pilar en Uruguay desde su génesis, desde su constitución. Claro. Así que no la veo como una discusión que se pueda instaurar realmente.
Claro, no debería ser una discusión partidaria.
No debería.
Estar por encima
Totalmente. De
todas las ideas políticas en un país que se precie de ser una república democrática, ¿no? Pero en fin, vayamos a lo nuestro. De hecho, vos posteaste en las últimas horas una cantidad de información, y creo que esa es la palabra clave acá, ¿no? Porque yo decía, cada uno puede tener la opinión que quiera al respecto, pero la información es una, la ley dice una cosa, ¿no? Más allá de que se pretende hacerle decir otras. Entonces, acá está bueno, como dice el nombre de nuestro programa, poner las cosas en su sitio, ¿no? Y después que cada uno, bueno, decida, vaya, vote, no vote, en función de su parecer, pero sabiendo qué es lo que se está votando, ¿no? Entonces, yo te voy a ir tirando algunos de los aspectos que se le achacan a esta ley para que vos lo expliques y, bueno, nos des tu punto de vista, ¿no? Hay que tener claro que la ley, y voy a leer el artículo primero, Ley Integral para Personas Trans, procura defender un derecho, dice el derecho a la identidad de género, y dice toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. Y este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia. Luego dice que la presente ley tiene como objeto asegurar el derecho de las personas trans residentes en la República a una vida libre de discriminación y estigmatización, para lo cual se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación. Yo quiero pensar, y la verdad que por lo que he leído por allí, salvo alguna normal que hay en todos lados, en general se coincide en que los transexuales deben tener derecho a una vida libre de discriminación y estigmatización. Y eso es cosa buena. El tema es que cuando empezás a hablar de las medidas concretas que instrumenta la ley, por ejemplo, recién yo decía promoción, o decía reparación, estamos hablando de dinero, o me refería también en el artículo primero a con independencia de su sexo biológico. Entonces ahí empezamos a hablar, aceptar un sexo que no es con el que se nace. Y entramos en el tema hormonal también. Entonces, todas esas derivaciones, ¿no?, es lo que genera así la discusión, ¿no? No así, imagino, y quiero pensar el tema de fondo, decir, bueno, tienen derecho a ser y a que no se lo discrimine. Pero bueno, vayamos entonces a esas polémicas más grandes que se dan, ¿no?, desgranándolas una a una. De pique están los que dicen que acá no se está respetando la Constitución porque se supone que según la misma todos somos iguales ante la ley, no haciendo diferencia más que por nuestros talentos y nuestras virtudes. Y acá claramente la ley marca diferencias a favor de las personas transexuales, ¿no?
Bien, Nacho, excelente que se toque primero ese punto, porque primero que nada, creo que la Constitución es lo que regula toda esta normativa y los principios que hay constitucionales son los que se vuelcan después en este postulado jurídico. Primero porque nosotros tenemos ratificados convenios internacionales que nos obligan y nos instan y nos exhortan como país a que respetemos el derecho a la identidad de género, ¿tá? Y que respetemos también el desarrollo de las personas a esa identidad.
Que eso, más allá de la ley que lo estipula, es algo que Uruguay asumió como un compromiso, por supuesto, como tantos países en el mundo.
Exactamente, tenemos el bloque de los derechos internacionales que se tienen que respetar porque es el compromiso que hemos tenido siempre como país en concordancia con los derechos que hay declarados en el mundo como derechos fundamentales. Uh-huh. Eso por un lado. Segundo, la igualdad tiene dos esferas que creo que son muy importantes de reconocerlas. Nosotros tenemos la igualdad, digamos, más virtual o más formal, que es aquella que dicta el artículo 8 de la Constitución de la República.
Eso que
dice que exactamente, que fue el que nombra, así que no lo voy a volver a repetir.
No más diferencias que la de los talentos y las virtudes de cada uno.
Exactamente.
Somos todos iguales ante la ley.
Somos todos iguales ante la ley. Ahora, ¿eso en la realidad pasa? Digo, creo que basta con salir de la casa para darse cuenta de que esa realidad no se da solamente por una normativa. Se tiene que construir, se tiene que ir elaborando y tener en cuenta las realidades distintas que hay. No
por
se puede tratar
datos
igual a los desiguales.
Ajá,
en este caso.
Claro, ese es el concepto y la diferencia entre igualdad y equidad.
Exactamente.
¿No? Igual es lo mismo para todo el mundo. Equidad, bueno, es en función de la realidad de cada uno. ¿Por qué? Estas cifras que dábamos recién, que son hechos, demuestran que son muy pocas las personas transexuales que pueden acceder a un laburo, porque la discriminan y no se lo dan.
Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque su realidad es distinta, porque tienen otro tipo de condición a la que no estamos acostumbrados, que no es convencional. Por algo son el menos del 1% en la población. No es casual. Digo, es un grupo bastante aislado con características que lo hacen diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados.
La expectativa de vida es muy baja
Muy baja también.
¿Cuántos años son? Creo que son 40.
Y estaban por los 47 aproximadamente. Eso refleja, es un hecho de la realidad. Yo quiero dejar constancia de esto que es muy importante. No lo inventamos vos, no lo invento yo, no lo inventa la gente. Es un hecho de la realidad. Se constata que existen las personas trans. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el proceder? Es algo que, bueno, la medicina se encargará, me imagino, de ir indagando qué pasa, por qué se da la disforia de género. No es nuestro ámbito.
Pero
lo que sí existe y es real. Entonces, a eso hay que regularlo.
Ahí va, frente a la crítica de por qué tienen coronita, ya veremos por qué reparaciones económicas, por qué ponen al Solís gratis, por ejemplo, por qué tantas cosas, ¿no? Bueno, ¿la respuesta cuál es? Basada en la equidad, ¿no?
Porque porque la igualdad material se tiene que intentar lograr de alguna manera. Cuando no se da de manera natural, yo digo que esta ley no debería de existir en realidad. Mm. Es una lástima que tengamos que haber llegado a promulgar esta ley para que esas cosas se dieran. Se tendrían que haber dado de manera natural, sin que nadie obligue a otra persona a hacerlo. Pero cuando no se da, cuando no existe y cuando lo que existe es marginación, como le sucede a esta población, hay el Estado, como precursor, de defensor de nuestros derechos, tiene que salir a intentar hacer el cambio.
Como lo ha hecho
los discapacitados, ¿no? Los afrodescendientes, las mujeres también nos hemos visto protegidas en nuestros derechos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema de las personas trans? Una causa no tiene que invisibilizar la otra, porque así no se maneja un país.
Yo, la gente lo sabe, estoy en contra de la cuota femenina, por ejemplo, ¿no? Porque no voy a desarrollarlo ahora.
Algo más para discutir, Nacho.
Pero no así estoy en contra de la cuota para discapacitados. El discapacitado tiene una discapacidad y está bueno. Entonces,
otra
que
situación
se obligue
de desigualdad.
Claro. Entonces, de que se obligue, en este caso al Estado, ¿no?, a que dé determinado cupo de empleos para personas con discapacidades, y que se incentive a que empresas privadas también lo hagan, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
La misma lógica es la que ampara esto. Lo que quiero decir entonces es que no es que es la primera vez que se hace una cosa así, y mucho menos que sea inconstitucional.
Y ¿no? porque en un caso sí, y porque en otro caso no. Las acciones afirmativas existen, han sido probadas y dan resultado.
Igual escuchaba a Pedro Bordaberry en una intervención que hizo en el Parlamento, cuando hablaba del porcentaje de puestos de trabajo a ocupar en el año, porque la ley estipula eso, y dice: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de Contencioso Administrativo, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatal deben destinar el 1% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año con personas trans que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos. Es el artículo 12 de esta ley. Y luego el 13 dice: encomiéndase al INEFOP, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, la determinación de un cupo no inferior al 1% destinado a las personas trans en los diversos programas de capacitación y calificación que implemente. Yo acá entiendo la lógica. Lo que criticaba Bordaberry, más allá de estar o no de acuerdo con el fondo del asunto, es que los números no cierran, porque 1% es mucho y es muchísimo más que la cantidad de transexuales que hay en Uruguay. Claro. No sé si fue un error que no tuvieron previsto en la redacción de la ley.
En realidad, bien, el 1%, la verdad, desconozco en base a qué criterio se tomó o en base a qué estadística se tomó, pero lo que me parece importante rescatar acá es que después, tanto la ley, como ya la ley lo dispone, pero el decreto reglamentario 104/2019, también lo dispone, o sea, lo baja a tierra, es que las cuotas, si no se llena, o sea, tiene que haber una determinada, para cada vacante del Estado, tiene que haber un mínimo de personas que entren por de cuota trans. Uh-huh. Ahora, si la cuota no se llena, ya sea por X o Y razón, se va a volver, y eso lo dice el decreto, se vuelve a las personas que están concursando que no tienen la condición de trans. Bien. Es decir, se sigue con el resto de la gente que está en el concurso. Uh-huh. Es decir, que esto no realmente no afectaría de lleno a las personas que concursan, y de hecho ya existe con los afrodescendientes. Claro. Entonces, me parece que no es de recibo el cuestionar una acción afirmativa puntual solamente porque es una realidad a la que no estamos acostumbrados o nos rechina. Mm.
Hablemos del tema del cambio de los documentos.
Correcto.
Hay quienes dicen que esta ley permite que los menores de edad, sin la autorización de sus padres, cambien sus documentos identificatorios. O sea, cambian el nombre y cambian el sexo. Menores de edad sin el consentimiento de sus padres.
Muy bien. Error. Gran error. Y creo que es un error interpretativo o no sé si de lectura que se le puede hacer, pero la realidad no es esa. La realidad, en este caso, lo dice el artículo 6 de la ley.
Toda persona podrá solicitar la adecuación de la mención registral de su nombre, sexo o ambos, cuando los mismos no coincidan con su identidad de género. Y luego dice: para el caso de menores de edad que no obtengan la anuencia de sus representantes legales, que los padres no estén de acuerdo, o sea imposible obtenerla de quien deba prestarla, podrán recurrir a los mecanismos previstos en los artículos 110 del Código Civil y 404 del Código General del Proceso, concordantes y complementarias, debiéndose tener en cuenta el interés superior del menor, siendo de aplicación lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los artículos de la Ley del Código de Niñez y la Adolescencia.
Exacto.
¿Qué quiere decir
eso? ¿Qué regula esta hipótesis? La siguiente. En caso de que el menor entre en un conflicto parental, es decir, con sus padres o sus representantes, porque considere que necesita, le urge cambiarse la documentación para adecuarse a su autopercepción, y los padres no estén de acuerdo, el menor tiene el derecho de recurrir a la justicia, que es nuestro órgano institucional que permite el dirimir conflictos, el único que permite la Constitución de dirimir conflictos, le deja la opción al menor, que el menor vaya y dirima su conflicto ante la justicia. Esta normativa lo único que hace es recoger o compilar lo que ya dispone el artículo 8 y el artículo 11 bis del Código de la Niñez y la Adolescencia.
A ver, espera, cambiándolo de esta manera. Antes de la aprobación de esta ley, si un chiquilín, ¿no?, que se llamaba Pablo, a los 16 años quería llamarse Paula y que en su documento aparezca mujer en vez de hombre, ¿podía ir a la justicia y lograr que se hiciera?
Por supuesto.
¿Sin la anuencia de sus padres?
Con la anuencia del juez, porque es muy importante decirlo. No es que queda a la mano de nadie.
No, no es que
el menor va
por sí
al Poder Judicial y dice, me quiero cambiar,
o sea,
el nombre.
Antes de la ley igual podía hacerlo basado
antes
en la legislación vigente.
Antes de la ley se podía hacer. Y si la ley se deroga, esto es importantísimo, porque mucha gente quiere ir a votar por estos articulados.
Si la ley se deroga,
igualmente vamos a volver a la ley anterior, y se va a poder hacer,
¿sabes si
va a volver
se hizo
a hacer un juicio?
Eso?
Que yo tenga constancia, no. Yo llevé varios casos trans, de hecho me empecé a dedicar a esto por ese mismo
tema.
¿Pero
conociste casos de menores que querían cambiarse y que los padres no querían?
No. Que los padres no quisieran nunca. Mira. ¿Por qué? Porque tampoco se da como puede parecer en el imaginario del diputado de Fiagliola o gente que le acompaña, de que el menor se revela y queda hasta ahí. A ver, se hace un proceso, hay que armar un escrito, por lo menos eso era lo que se hacía antes, armar un escrito, hablar con un abogado. El abogado lo primero que te va a decir, era lo que yo hacía por lo menos, ir a hablar con el psiquiatra o el psicólogo tratante, ver que la persona estuviera acompañada por los médicos, que supiera por qué iba a enfrentarse a ese cambio. Y no es algo que el menor haga sin hablar con los padres, salvo que los padres, que en muchos casos sí pasa, Nacho, y creo que es bueno recalcarlo, que los padres le cierran la puerta y los echan de su casa cuando el menor expresa que es trans. En ese caso,
casos precisamente tiene sentido.
En
¿no?
esos casos tiene más sentido que se pueda recurrir a la justicia.
Claro, contemple el deseo de ese menor, ¿no? Deseo de ese menor, que no es un deseo a la ligera, sino que además, obviamente, para que un juez decida, y va a estar basado mucho más en una ligera opinión del
peritaje,
momento de un chico.
Opiniones médicas, no es un tema de que el juez decida sin nada, porque también tiene que fundamentar la decisión. Entonces, creo que hay un proceso regulado que además viene de la Convención de la Niñez y la Adolescencia de la ONU, o sea, no es un tema que nosotros hayamos implementado nada más por el legislador uruguayo. Tiene fundamento.
En la ley se habla de una comisión que se integra, ¿no?, para estudiar los casos, ¿no?, para modificar el sexo. Hay un dato que para mí es importante, ¿no? Porque en el caso de que se llegue a la conclusión de que se cambia el sexo y la identidad de la persona, se cambia la partida de nacimiento también.
Se le hace una ratificación.
Ese detalle para mí no es menor. Explícalo, ¿no? Porque si nació varón, ¿no?, ese es un hecho histórico, y yo creo que estaría mal cambiar eso y sustituir nació varón por nació mujer, ¿no? Y justamente, ¿qué es lo que se hace entonces en estos casos donde se asigne un nuevo sexo?
Se ratifica la partida, es decir, se le coloca una nota al margen en donde dice que se pasará a denominar fulanito de tal, o sea, al sexo que corresponda.
Pero consta también original.
Queda lo original, por supuesto, porque también es un tema de seguridad jurídica. La persona tiene que saber que si contrató o hizo un negocio jurídico con María, que ahora se llama Mario, que no cambió los efectos, digo, que sigue siendo María en los hechos jurídicos, pero es Mario ahora.
Bien.
Sí, eso es un tema de seguridad jurídica.
Bueno, metámonos en el tema de los tratamientos, porque ahí también se dicen muchas cosas. Por ejemplo, que la ley permite que los menores reciban tratamiento de hormonización para adecuar su cuerpo a su identidad de género, aún sin tener la autorización de sus padres.
Bien. Primero, la ley no especifica ni obliga a que el menor se hormonice. No lo dice en ningún lado por en la ley.
A ver, yo te leo el artículo 21. Sí, sí. Dice, toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, ¿no? O sea, me está asegurando que la persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar. O sea, tiene derecho a ser hormonizado.
Tiene derecho a ser hormonizado, pero no dictamina que el médico tiene la obligación de hormonizarlo. Dice que tiene derecho,
Él tiene derecho, lo puede exigir. Acá la ley dice que yo tengo este derecho, señor, me lo tiene que asegurar, o sea, yo tengo derecho a hormonizarme.
El derecho es la posibilidad que vos puedas pedirlo, que vos lo puedas solicitar, pero...
Tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo, ¿sí? No dice que tiene derecho a pedir, tiene derecho a recibir una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género.
Claro, pero ahí no estás tomando el criterio de si el médico considera correcto o no, por criterios médicos, el que esa persona empiece a transitar la hormonización. O sea, acá lo que estamos haciendo es regular la parte del usuario, que el usuario lo pueda exigir, que el usuario pueda consultar a un médico y que pueda empezar a tratarse, pero no regula la obligación de que el médico lo trate. El médico va a disponer por sus propios protocolos si esa persona está en capacidad física y biológica y psicológica de recibir ese tratamiento o no.
Pero lo va a tener que atender, obviamente.
Lo va a tener que atender, por supuesto.
Para hacer esa evaluación.
Exactamente. Pero no hay una obligación. No es, bueno, están obligados a hormonizar.
No es que si yo voy y te pido hormona, sí o sí me la tenés que dar. Eso es lo que les está entiendo.
Te digo, es un proceso serio.
Pero sí obliga a hacer el proceso serio.
Exactamente. Y obliga nada menor a los privados, que antes no se hacía. Entonces vos tenías a un sistema de ACE, al Sambuá específicamente, saturado, porque los trans se veían obligados a cambiarse, salir de su mutualista privada, porque la mutualista privada no le concedían el tratamiento, no le concedían la atención integral, porque no se visualizaba como un tema de salud.
Y ahora las mutualistas están obligadas por
ahora
esta ley.
Las mutualistas están obligadas a tener un sistema multidisciplinario, a tener un sistema completo que permita a la persona trans sentirse atendida en distintas áreas.
Nosotros hace unas semanas hablábamos con la presidenta de la Sociedad de Endocrinología, la doctora Cristina Alonso. Y ella nos explicaba algo que va en el mismo sentido. Decía, antes de la ley, ya nosotros estudiamos cada caso de acuerdo a los protocolos internacionales.
Lo
manejabas vos más temprano. Y en función de eso se decidía, y ella participó en un caso, recordaba uno, de un chico que a los 14 años se le dio el supresor de hormonas para que no se desarrollara su cuerpo en el sentido contrario a lo que su mente sentía, ¿no? Y decía que las pautas internacionales también manejaban que hormonizar con la hormona del sexo opuesto recién se hace a partir de los 16 años.
Exactamente.
¿No? Pero se hace. O sea, entonces no estamos hablando de niños y niñas, ¿no? Ya estamos hablando de
púberes. Ella fue muy específica porque escuché la entrevista y decía que de 13 para abajo, de 13 a 12, ni siquiera se planteaba la hormonización.
Exacto.
Es de 13 para adelante y por los protocolos de la Sociedad Americana de
Endocrinología.
Discúlpame.
No, y otra cosa no menor, que me están mandando mensajes, la operación de cambio de sexo. La ley dice, para que las personas menores de 18 años accedan a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género, la autorización o la anuencia de los representantes legales será de precepto. O sea que si sos menor, sí o sí, tu padre, tutor y demás tiene que dar el ok para que te operen.
Exactamente. Y acá, por lo que yo estaría entendiendo en base a mi interpretación jurídica, no permite, porque es una restricción específica y explícita, no permitiría que se vaya por el artículo 8 y el artículo 11 bis.
O sea, a la vía judicial.
A la vía judicial, para suplir la anuencia.
Claro, porque
hay una restricción explícita.
Si el padre no está de acuerdo, no hay juez que valga.
Exactamente. Mm-hmm. Porque, ¿qué pasa? En el derecho hay un principio. Vos tenés que complementar con la normativa que hay, salvo que haya una expresa restricción. Este es el caso.
Entiendo.
Pero para que no el menor, digamos, no se hormonice o no empiece un proceso de transición biológica, tendría que haber existido, que no lo permite la ley, por eso es que aunque la ley se baje, no va a cambiar, tendría que haber existido un artículo en la ley que diga prohíbese al menor de edad hormonizarse.
Una cosa es la operación de cambio de sexo, que queda claro que si el padre no está de acuerdo no se lo puede hacer. Y aún así, yo dudo que se haga.
No, es más,
no hay antecedentes en Uruguay, creo, ¿no? De cambio de sexo de menores de 18 años.
Es más, inclusive gente mayor de 45, 40, 30 y pico de años no se la hace porque es una operación muy complicada y es una operación que trae consecuencias y secuelas bastante invasivas.
Sí, entonces, acá se podría decir que la ley en realidad es restrictiva.
La ley es restrictiva,
porque por primera vez te están escribiendo negro sobre blanco que si el padre no está de acuerdo, el menor de edad no se puede cambiar de sexo. Antes esa prohibición no existía.
Exactamente, por eso es que es una ley que protege de cierta manera al menor. Ahora, lo que no puede hacer la ley es sacarle más derechos al menor de los que ya tenía. O sea, por eso considero que no colocaron la prohibición a la hormonización, porque vos le estarías sacando derechos al menor que ya existían desde antes.
Eso es importante, y hay un decreto que también lo plasma, que tiene que ver con la autonomía progresiva de un menor.
Correcto.
Lo hablamos con la doctora Alonso también, y ella lo explicaba y cualquiera lo puede entender.
El decreto 274.
Ese, ¿no? El menor va creciendo, y no es que cuando cumplió 18 años, a partir de ahí entonces puede tomar decisiones y antes no puede tomar ninguna decisión. Y porque como todos sabemos, y eso tiene que ver hasta con el tema de la imputabilidad penal, ¿no? Es un proceso de maduración y de acumulación de derechos y responsabilidades también.
Por supuesto.
¿No? En un increyendo. De esa misma forma, entonces, si se evalúa que el menor tiene la capacidad, la independencia y la madurez, no solo puede, sino que debe contemplarse su interés.
Por supuesto. Y no hay una violación a la patria potestad tampoco. Porque la patria potestad de por sí es un instituto que no hace que el padre se adueñe del menor. El menor no es una propiedad de nadie. El padre tiene el deber y la responsabilidad de cuidarlo y de guiarlo. Pero el menor sigue manteniendo una autonomía. Y no estas normas no son las únicas que dan esas pequeñas flexibilidades a la patria potestad. Lo hace el mismo Código Civil cuando permite por determinadas causas que se baje la patria potestad.
Claro.
Entonces,
¿vos sabés de algún caso? Porque estamos hablando, ¿no?
Sí.
Y la gente puede polemizar y opinar, pero ¿de algún menor que se haya hormonizado contra la voluntad de los padres?
No, no conozco ningún caso.
Porque de nuevo, ¿entendés? Vamos a esa.
No conozco ningún caso. Los padres se han asesorado antes, han hablado con todos los médicos que tienen que hablar. Estoy hablando de los menores en que los padres los cuidan, ¿no?
Sí.
Y se responsabilizan, porque
tenemos
los menores como ya dije anteriormente, los echan de su casa.
Se me fue el tiempo y tengo dos cosas más para plantearte.
Sí, sí, sí.
Uno dice, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que bancar estos tratamientos de hormonización o de cirugías para modificar el cuerpo de una persona que físicamente está sano para que se asemeje a su cuerpo como se autopercibe o como quiere sentirse? ¿Por qué yo le tengo que bancar esto?
Error. No se lo banca a nadie en el sentido de que es por la ley de reforma de la salud.
Pero sí, se banca, es verdad,
existía.
Se financia.
Sí,
se financia todos.
Se financia lo público.
¿Y en lo privado?
Como se hacía anteriormente y como se hizo siempre, porque eso viene por la ley de ACE, no es por esta ley.
O sea, que antes de la ley trans, de hecho ya hubo cambio de sexo en hospital de clínica,
supuesto,
me acuerdo,
porque
operaciones y demás, y se te cubría en el sistema público.
Es más, la ley trans que viene a hacer, a equiparar y a justiciar el tema, porque ahora lo que dice es que están obligados los privados, por tanto, la persona que quiere pagar privadamente para hacerse su operación y para hacerse sus tratamientos, lo puede hacer.
Ajá, ahora
ya no tiene que ir al sistema público. Entonces,
entiendo.
Al contrario, lo que hacemos es darle un oxígeno al sistema público con esto.
Bien, ¿y qué hay sobre el tema del régimen reparatorio, ¿no? Para personas trans nacidas con anterioridad al 31 de diciembre del 75, que acrediten en forma fehaciente que por causas relacionadas a su identidad de género fueron víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad, habiendo sufrido daño moral o físico, así como impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado, estamos hablando de dictadura, ¿no?
Uh-huh.
O de quienes sin serlo hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de lo mismo. Bueno, dice que tendrán una prestación reparatoria equivalente en pesos uruguayos a 3 bases de prestaciones y contribuciones mensuales, ¿no?
Sí.
¿De cuánta plata estamos hablando? ¿12.000 pesos?
Sí,
¿no?
Como 15.000. Está 4.000 y algo el BPC.
Hoy estoy leyendo el diario del país que son 7 las personas trans que recibirán esa prestación.
Exacto. Es que imagínate vos las condiciones que tienen que tener. Haber nacido en determinada época, ya ahí te plantea el 75.
Estar vivos hoy.
Estar vivos.
¿No?
El presentar presentar pruebas, Nacho, que eso lo baja a tierra también el decreto.
Claro, fui discriminado. Bueno, pará, no. ¿Dónde está la prueba?
La comisión honoraria evalúa pruebas, y son pruebas como si estuvieran en un juicio, documentales, testimoniales, declaraciones juradas. La comisión va a tener que encargarse de investigar, tener una acción investigativa para saber si realmente sucedió eso que la persona relata o no.
Y aún así, se tiene que cumplir que vos no estés percibiendo ingresos superiores a 15 bases de prestaciones mensuales.
Ni jubilaciones, ni ningún subsidio
transitorio por incapacidad parcial, etcétera, etcétera.
Exactamente. Ni haber sido reparado por otro hecho de la dictadura.
Por eso hay gente que no tiene donde caerse muerto, vamos a decirlo con todas las letras.
Literalmente.
¿No? Bien. Bueno, yo te agradezco mucho por esta información. Estoy viendo que hay mensajes de todo tipo. Acá, de nuevo, no nos interesa debatir sobre la opinión que cada uno pueda tener, ¿no? Pero sí aportar información clara, ¿ok? Y bueno, te agradezco mucho por haber estado acá haciéndolo, ¿eh?
Gracias a ti, gracias al público que le interesa estar al día con esto e informarse para votar a conciencia.
Muy amable. Seguimos poniendo
las cosas en su sitio.